Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde, ahora tramo más local para la información deportiva. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz y te habla Juan Igual y encantado de hacerlo en este martes 1 de abril del año 2025, día en el que el Villarreal, bueno, pues ha vuelto al trabajo ya para preparar el partido del próximo domingo a las 9. Vaya partidazo ante el Athletic Club, duelo absolutamente crucial por la plaza de Liga de Campeones. Y es que el Villarreal ahora tiene dos partidos absolutamente vitales, ¿eh?, para el devenir de las posiciones europeas y más en concreto por esas posiciones de Champions, porque ya sabéis que el quinto también va a ir a la Champions, prácticamente en un 99% de posibilidades, así que Betis, Villarreal y Athletic Club se van a jugar esas dos plazas de Champions. Para empezar hoy, tiene buena noticia Marcelino, porque hemos visto en el entrenamiento a Pape Gueye, ¿eh?, el futbolista de Senegal, que vino lesionado del periplo con su selección, que no jugó el último partido ante el Getafe, pero que es una pieza clave en el engranaje de Marcelino García Toral y que, si nada cambia, va a volver a tener una posición en el medio del campo en ese partido tan importante ante el Athletic Club, ¿eh? Porque ya decimos que ahora es de los futbolistas en los que más confía Marcelino, el bueno de Pape Gueye, está haciendo una grandísima temporada y es un futbolista clave en ese medio del campo, así que Gueye y Parejo pueden comandar las operaciones el próximo domingo en ese partido ante el Athletic Club. Bueno, esto es la buena noticia de Pape Gueye. La mala es que no hemos visto a Nicolás Pepe en el entrenamiento. Ya dijo el otro día Marcelino en la previa del partido ante el Getafe que no eran lesiones graves, ni la de Gueye ni la de Pepe. Lo que pasa es que, bueno, Pepe parece que todavía no está bien y por tanto sigue sin entrenar con el equipo. A ver si mañana ya podemos verle bien al futbolista de Costa de Marfil, que también se perdió el último partido. Y otra buena noticia es que, bueno, pues Ilias Ajomash, que se rompió el ligamento cruzado anterior, lesionado de larga duración, ya empieza a hacer ejercicios, ¿eh?, sobre el césped, ya le vemos correr, trotar, y eso es una grandísima noticia, ¿eh?, porque es un futbolista que cuando se lesionó estaba en un gran estado de forma y, bueno, que ya empieza a hacer ciertos ejercicios sobre el césped. La verdad es que nos pone también muy contentos porque son lesiones tan graves, se pasa tan mal, sufre tanto el futbolista que una vez ya puede tocar balón o puede, en este caso, pues ya trotar sobre el césped. Es una magnífica noticia. Así que el Villarreal prepara ese partido, ese duelo tremendo, con, vamos a ver, alguna que otra duda, ¿eh?, sobre todo la de la portería, ¿eh? El otro día dijo Marcelino que metió a Luis Junior por el juego aéreo, ¿no?, del Getafe, que tiraba muchos balones bombeados al área. Bueno, pues vamos a ver cuál es la decisión. No tiene claro Marcelino, o igual sí lo tiene, pero todavía no lo quiere decir, así que el próximo viernes le preguntaremos, porque es una de las incógnitas, grandes incógnitas, ¿eh?, que va a hacer, si va a seguir jugando Luis Junior o va a volver a la portería el bueno de Diego Conte, que también estaba haciendo una grandísima temporada. Así que, bueno, pues estaremos divertidos, ¿eh?, de cara a esa rueda de prensa del viernes de Marcelino García Toral. 3 y 28, hablamos también del Club Deportivo Castellón. Hablamos del Castellón, un Castellón en el que la noticia en el día de hoy es que por fin se han firmado los documentos para la adquisición de la nueva ciudad deportiva del Club Deportivo Castellón, que ya sabéis va a estar situada en La Coma, en Borriol. El otro día en la programación especial de la cadena COPE, el director general Alberto González ya anunció y avanzó aquí en exclusiva que la ciudad deportiva del Castellón iba a situarse en el término municipal de Borrión, en La Coma, al ladito del campo de golf. Pues ahí va a estar la nueva ciudad deportiva del Club Deportivo Castellón, y hoy es la noticia porque se han firmado los documentos para la adquisición de esa ciudad deportiva. El equipo albinegro, que ayer ya volvió al trabajo para preparar un partido vital, un partido crucial para salir de abajo, como ese duelo el próximo viernes 8:30 en el Castalia ante el Albacete. Y en polideportivo hay que destacar que en fútbol sala y juega Peñíscola, jornada 24 de liga, se enfrenta en el Vizcarro a Palma Futsal a partir de las 8:30, y que en tenis ayer Saraso Ribes, bueno, pues se suspendió su partido que tenía que jugar en Bogotá cuando iba perdiendo, perdió el primer set 6-1 y el segundo lo iba ganando 1-0 ante la francesa Janisevic. 3:30 de la tarde, ahora en COPE más Castellón empieza la tertulia.
Deportes.
COPE más Castellón.
estar informado.
Y 30 de la tarde y aquí empieza el tertulión. Ayer era lunes, no lo hicimos, pero aquí hoy martes en COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo, empezamos la mejor tertulia para analizar lo que pasó en el fin de semana, con ese empate del Castellón ante el Cartagena y con esa gran victoria del Villarreal en cancha del Getafe. Basilio López, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Bueno, qué gran victoria del Getafe, ¿eh? Después de dos
yo,
del...
victoria del Getafe no, absolutamente.
Se me va la cabeza. Bueno. Gran victoria del Villarreal, ¿no?
Gran victoria. Yo creo que es un poco el resumen, es decir, en la previa, cuando estuvimos hablando, Juan, para mí lo más importante no era lo que transmitiera el equipo ni lo que jugara, sino que simplemente era ganar el partido, y muchas veces contra los equipos de Bordalás hay que hacer demostrar poco con el balón y ser muy efectivo. Luego, como ha habido muchos aficionados, podemos hablar de muchísimas cosas, del cambio en la portería, de los goles anulados, de cómo fueron los tiempos en el partido, pero al final el Villarreal, haciendo lo que tenía que hacer, un fútbol menos vistoso y ser más efectivo, porque al final, si lo analizamos bien, metimos 5 fue al final,
sí,
Juan.
3 anulados.
3 anulados. Si quieres, vamos hablando con cada uno de ellos. Yo creo que podemos...
Hay uno por falta de Barry de las manos, hay otro por fuera de juego y hay otro que le anulan a Barry por falta.
Por manos, ¿no?
Creo no, que no, por falta, por falta, por falta. Uno por manos, que entiende que
como,
se ayuda,
como
no
dijo,
por falta.
Como dijo Marcelino, aquí hay muchos grises, Juan, muchos grises,
sí, es que, sí.
Grises. De,
pero
de...
que él cuando dice lo de jugada gris, es que cuando a ellos, a los entrenadores y a los periodistas nos explican cómo funciona el VAR, nos dicen que en jugadas grises el VAR no entra. ¿Qué quiere decir una jugada gris? Una jugada gris es que tú puedes verla de una forma, yo puedo verla de una forma y otra persona puede verla de una forma.
Pero hay jugadas, el fuera de juego o eso no es. El sí, contacto con la mano, o eso no es.
No, pero hay jugadas grises porque son jugadas dudosas. La jugada gris quiere decir que es una jugada dudosa.
No,
o sea,
Juan, voy a ser más claro todavía. La jugada gris es que si vas de amarillo es gris y si vas de blanco o de rayado es...
Estás hablando tú ya de...
Es de otro tono y me has entendido perfectamente.
De equipos que tienen más
poder
que otros.
No me juegues con las palabras porque te lo digo así de claro. Yo creo que Marcelino se mordió un poco la lengua, pero me has calentado un poco, Juan, y voy a ser claro. Es que hay que tener más claro las decisiones. Es decir, los árbitros no pueden estar tan dubitativos. Tienen ya demasiada tecnología. Y que no les duela tanto pitar lo que parece, es decir, muchas veces hay jugadas que no se ven claras, pues en el reglamento en mano habrá que dar siempre a favor del atacante, que es lo bonito del fútbol. Hay que recordar que próximamente se va a variar el tema del fuera de juego para mejorar y potenciar el ataque, que al final es el espectáculo. Si vamos a favorecer el juego bronco, el jugar al no jugar, el jugar a defender, estamos haciendo muy un flaco favor al fútbol. Y eso es lo que hay que tener claro. Sí que es verdad que el Villarreal, si analizas últimamente, a lo mejor en decisiones puntuales, no es el caso del Getafe, porque al final acabas ganando, que es lo importante. Pero si el partido hubiera estado más justo, ¿cuántos puntos se nos han quedado por el camino? Y no te digo que el partido del Villarreal haya sido buen partido para el Villarreal. Es decir, vamos a ver los puntos que se ha dejado el equipo por decisiones que han sido grises. Y no me gusta hablar de grises o blancos, me gusta de que se aplique el reglamento a favor del atacante. A que el fútbol ofensivo sea lo que se premie en las decisiones arbitrales. No podemos estar hablando con todos los medios que hay en estos momentos de que el protagonista siga siendo el árbitro, Juan. De que todo esto venga ligado, porque si a un equipo que va vestido de un determinado color, otro que está arriba y otro que está arriba y otro que me quejo por 72 horas, intentamos influir en todo lo que relaciona con las decisiones arbitrales. Y eso no puede ser. No podemos estar pendientes de todo eso. Está claro que el Villarreal y el equipo de Marcelino, yo tenía muy claro que en el campo de Getafe no iba a ser un partido fácil y no iba a ser un partido alegre, porque Pepe Bordalás te plantea unos partidos con una presión arriba, con jugadores próximos a la presión. Sabía que el Villarreal la liaría por lo menos una vez, y así lo fue, y ellos aprovecharon. Pero que todo esto, Juan, no nos viene bien. No nos viene bien para el espectáculo y no le viene bien al Villarreal. Porque si no, yo creo que tendríamos 4 o 5 puntos más.
Bueno, lo importante, Basilio, ahora vendrá Rafa Mezquita y nos dirá qué piensa de las jugadas polémicas, pero lo importante es que el Villarreal consiguió 3 puntos que eran vitales porque venía de 2 derrotas consecutivas.
Claro.
Y tengo la sensación de que está más cómodo el Villarreal fuera de casa que en casa, ¿eh?
No, te voy a decir yo por qué estaba cómodo. Es decir, Juan, y me entenderás enseguida. El desgaste que hizo el Getafe, sobre todo en los primeros minutos, no le dio el resultado que se esperaba. Y el Villarreal, con muy poquito a nivel ofensivo, y hay que darle chapó a Ayoce, incluso a Barry, generó muchísimo y le sacó muchísimo partido. Creo que de las 4 primeras acciones que hubo, 2 acabaron en el fondo la... 2 o 3 acabaron dentro de la portería. Y eso a un equipo le da muchísimo aire. Y al otro lo hunde psicológicamente. Es decir, el fútbol ya no es solo lo deportivo, sino también lo psicológico. Donde tú, con poco que generes, aunque estés defendiendo y estés aguantando una presión, si lo que generas arriba la metes dentro, acabas hundiendo.
Sí, pero volvemos a lo de antes, Basilio. Si el VAR hubiera sido de otra forma, o si no te anulan esas jugadas, pronto hubiera ya sentenciado el partido, ¿no?
Por supuesto, hubiera cambiado el partido. Pero es que la gente no analiza. Tú has ganado, lo tengo muy claro, pero no analiza que si tú ganas 3 o 1-3 o 1-4, la gestión del partido es totalmente distinta. Es decir, esa segunda parte, a los jugadores que han tenido más minutos y que están siendo los jugadores que más cargados están, les hubieras dado descanso y hubieras hecho los cambios de otra manera. Piensa que hasta el minuto, no me acuerdo si añadió 6 o 7, no me acuerdo ahora, Juan, pero que el Villarreal tuvo que desgastar hasta el final, porque el Getafe al final es un equipo mordiente.
Porque el partido no estaba
solventado. No estaba cerrado, que se llama.
Y tenía que haber estado cerrado porque el Villarreal
para,
fue...
Para un entrenador, la toma de decisiones cuando un partido está cerrado, siempre vas viendo de gestionar a la gente, de gestionar a los jugadores que más minutos están teniendo y los jugadores que más peso están teniendo.
Sí, sí. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, con la lengua afuera.
No, que estábamos hablando, Basilio estaba teorizando y analizando sobre las jugadas polémicas, ¿no? Que yo creo que, a ver, la del fuera de juego, es que la del fuera de juego es tecnología, o sea, no tienes que creértelo, porque es tecnología.
Que puede estar súper interpretado y
sí,
puede
pero
estar...
Rafa, es como el semiautomático,
sí, sí,
¿no?
Te lo tienes que creer, como tú dices.
De la Champions, ¿no? En Champions hay semiautomático.
Pero se ve,
¿no?
pero se ve.
Es lo que dice Basilio, por ningún lado ves que Jeremy Pino está en fuera. Yo estaba viendo el partido con mi padre y la primera toma sí que da la impresión de que Jeremy estaba más adelantado.
Pero tienes que confiar. ¿Cuántas jugadas ha habido este año en la cerámica, que ha marcado el Villarreal o tal y nos hemos quedado?
Estás ahí pendiente.
Contra el Madrid o contra el Barça, ¿no? Hubo varias también. Sí. Luego la de las manos de...
Contra el Barça hubo 2 goles anulados al Villarreal.
Pape Gueye no marcó, creo, uno.
No, marcó Nicolás Pepe.
Que estaba muy justo.
Dos y uno lo anularon. Uno lo anularon desde el VAR y el otro lo anuló el árbitro en el campo. Y el otro día, pues yo creo que al ver que Lineal levanta la bandera y el árbitro pita el fuera de juego, creo que no se atrevieron desde el VAR a cambiarlo.
Yo lo que digo es que
no es interpretación.
No es interpretable, es tecnología. Las manos de Barry sí que me parece es una jugada muy gris.
Las manos
de Barry es una jugada muy gris. Porque no es que Barry.
Por favor, que nos entienda el oyente.
Te cambio la palabra gris por polémico. No coge el brazo y hace así con el balón para.
No, le dan el codo, pero tú.
Pero bueno, vale, manos. Pero la que es.
El reglamento en mano, nunca mejor dicho, sí que es verdad que esas las tiene que anular porque una vez le dan el codo, porque le dan el codo
pues y es absolutamente involuntaria, Rafa.
Te digo más, ese gol, en vez de marcarlo Barry, le da una asistencia a Jose, lo marca Jose, es gol.
Sí.
Porque es automáticamente el futbolista que marca el gol.
Porque se entiende que es otra jugada.
Claro.
Se entiende que cambia.
Entonces, si hubiera pasado el balón Barry y marca el gol a Jose, que hubiera podido hacerlo perfectamente porque estaban solos, es gol, pero...
Pero
una
la,
vez
el otro gol que a la Navarri...
Ese sí que no
entiendo. Eso sí que es... Eso sí que
eso
es vergonzoso. Es
vergonzoso porque además...
No hay falta por ningún lado.
Después le hacen una más clara a Barry dentro del área. Gené, que le mete un empujón cuando tenía Barry el balón controladísimo dentro del área y no le pita penalti. Claro. Y era un penalti como una casa, si compara... Que yo no lo hubiera pitado
compara
tampoco,
con la falta que pita.
Pero comparado con la falta que pita del gol, que es que... Duarte se desploma de repente allí en el Coliseum, le dio un golpe de calor porque hacía mucho sol. Y,
el césped estaba muy alto,
estaba
¿no?
muy alto,
al límite y seco, pero seco.
Te digo una cosa, eso era el 1-3 y yo me volvía loco en casa que mis vecinos no hubieran
claro, pensado. Es que el partido podía haber ido 1-4 en el minuto 40 y sufres porque solo llevas un gol de ventaja ante un equipo como el Getafe.
La gestión.
Qué bien interpretó Marcelino y su cuerpo técnico el partido porque saca al portero brasileño Luis Junior, que por arriba es un muy buen portero.
Y yo
por
creo
arriba,
que va...
Por arriba Rafa sale muy bien y sabía que el Getafe le iba a colgar mucho goles. Un gran acierto de Marcelino y su cuerpo técnico.
Yo creo que va a continuar jugando este
Tengo dudas, tengo dudas.
Yo no.
Yo creo que en casa casa no va a jugar.
Es que el tema es que el Bilbao es el... Bueno, el Athletic Club, perdón, que si no algunos se ofenden, es el equipo que más goles marca balón parado. Entonces...
Sí, pero no es ese Athletic Club histórico
que
está buscando tanto balones por arriba.
Yo creo que metidos desde los laterales, ¿no?
Pero es el equipo que más goles marca de cabeza y a balón parado, ¿eh?
Él, después del partido, escuchaste a Marcelino, que él dejó en mucha incógnita, ¿eh? ¿Quién portero va a jugar?
Yo lo tengo claro.
Tú que has entrenador, ¿es bueno
a ver,
la incertidumbre?
Sí, claro.
Pero pocos entrenadores lo hacen, siempre tienes un guardameta titular fijo.
Sí, pero, lo bueno que tienes es que haya competitividad y dependiendo el rival que tengas.
Pero se puede marear, que no saben quién va a jugar, ¿no?
No se puede marear porque...
Ahora digo, Conde, tú después del partido estaría tocado el chico.
No, hombre, que eso... ¿No? Yo creo que muchas veces se habla mucho y si los entrenadores hablan mucho con los dos porteros, yo creo que lo entienden. Más tocado se fue a lo mejor la primera vuelta al día del Barça, que es más complicado, pero yo creo que esta situación, explicándolo bien, y yo creo que los dos porteros lo pueden entender, pero lo importante es mantener la competitividad entre ambos, es decir, el que está jugando que se mantenga competitivo y el que no está jugando, cuando salga, que salga a su máximo nivel, que es lo complicado, que muchas veces el que menos juega se acomoda, no se preocupa y repente...
Pero aquí no pasa eso. Yo creo que el brasileño está
por supuesto,
muy
y
competitivo
que,
también.
Sí, y que, a mí me empezó ellos... no llamando mucho la atención, pero tengo que decir que ha cambiado mi opinión Luis Junior, que le veo unas tablas muy, muy buenas y que creo que va a ser un portero en el futuro espectacular y que creo que acabar, sinceramente, creo que va a acabar jugando en un grande. Lo tengo clarísimo.
Eso lo ve. Escucha, ya, pero pues Diego Conde.
Yo lo hago con Diego.
Diego Conde también está demostrando un nivel espectacular.
Es que Diego Conde, por ejemplo, ya ha sonado.
Lo que pasa
para,
es que igual,
para Atlético de Madrid.
Por arriba va mejor.
Ahora vamos a poner una balanza en estos momentos si fueras el entrenador. La balanza esa está muy equilibrada.
Sí, sí.
Está muy equilibrada.
Hay muchas facetas del juego, por ejemplo.
Bueno.
Cuando el.
¿Quién ha costado 12 millones?
Pero eso igual es que tiene un gran representante.
Pero yo creo que eso sí que lo mira, sobre todo el Villarreal.
Rafa, Marcelino mira ganar.
Escucha, ¿tú crees
ganar?
¿Tú crees que si Diego Conde se llamara Condiño y hubiera nacido en Brasil y hubiera jugado en Portugal, igual valdría 20? Claro, Basilio.
Sí,
te digo una cosa, en la salida de balón del
mucho mejor Conde.
Cuando inicia la jugada de Conde,
Yo creo que
tiene más tranquilidad, Diego Conde.
Es más seguro, sí, sí. Y también el uno contra uno de Conde, pocos porteros en primera división lo tienen, ¿eh?
Cierra muy bien las persianas, es... que se llama.
Pocos porteros lo tienen. Lo único
digamos que es más ágil, ¿no? Como
creo
más,
que
¿no?
Conde no estará muy...
Está más asentado en la portería, mucho
muy,
más.
Muy
yo
contento.
Veo...
¿No? Esto es, no.
Yo creo que sí.
Porque él cuando no juega
se enfada mucho.
Pasa mal. El tío muy competitivo, Basilio.
Vale, pero eso es bueno.
Es que te crees que aquí a todos los futbolistas les da igual.
No. Hay que estar a un nivel.
No, pero hay algunos que sí y otros
claro,
que
no.
Cada persona es de una forma.
El problema de la portería muchas veces es que los porteros lo saben, que cuando se giran las tornas te cuesta muchísimo volver a entrar.
¿Vale? Porque solo juega uno.
Solo juega uno, está claro. Y no es un cambio.
Y no hay Copa del Rey, no hay Europa League.
No hay nada.
Por eso te decía, ¿cómo se baja gestionar eso de aquí a final de liga?
Pues yo sigo que yo
creo
que
un partido a cada uno.
No, yo creo que va a jugar Conde.
Yo creo que contra el Athletic Club va a jugar Luis. Y
sí.
pero que no digo que después vuelva Conde, pero contra el Athletic Club...
¿Y contra el Betis pues después?
También, es que yo creo que estos tres partidos los va a jugar Luis, creo, ¿eh?
Sí, yo creo que no.
Bueno, también
es que yo creo que si le ha cambiado por un aspecto concreto del juego...
Lo va a dejar.
No, va a volver a apostar por Diego Conde, es el que venía jugando,
que
¿no?
Yo creo que es lo que tiene que decir Marcelino en la rueda de prensa, pero creo que lo va a...
Te digo una cosa, si juega Luis Junior el próximo, ya lo deja indefinido.
No, no, indefinido yo creo que no, ¿eh?
¿No?
Yo creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que también.
Yo también creo que no.
¿Os gusta esto que...?
Claro, es una manera de...
Es una buena manera de poner cada cinco partidos, por ejemplo, un portero.
No, pero vamos a pensar...
En todos los equipos hay un portero.
Sí, pero vamos a pensar. Es decir, los puntos de inflexión muchas veces cuando cambias de portero es porque viene una racha negativa.
Sí.
Es decir, porque has perdido tres o cuatro partidos y has perdido...
Venía de perder dos.
Y has analizado en cuántas situaciones el portero que ha estado jugando ha intervenido directamente.
Pero esto no es decir, por esto.
Juan, yo creo que no,
Si lo explicó Marcelino, que dijo que es porque por arriba va muy bien.
Pero cuando se produce un cambio en la portería es por esto, no es por otra cosa.
Bueno,
yo creo que Diego Conde va a seguir jugando y va a volver a la portería, yo, personalmente.
Dejamos atrás el tema que más podemos decir del Villarreal, de esa gran victoria en Getafe, Rafa.
Simplemente para acabar...
¿Buchanan? ¿Te gustó mucho Buchanan?
Sí, me gustó mucho Buchanan, pero si me dejas un inciso...
Sí, hombre, los que quieras.
Por lo de Diego Conde, que hay muchos equipos en Primera División que esta temporada les está pasando eso. Sin ir más lejos, el caso más claro es el del Mallorca, que tiene dos porterazos y que Arrasate ha ido alternándolos a los dos. Son Leo Román y Grave. Arrasate ya les dijo que dependiendo del partido iba a poner a uno o a otro. El otro día jugó Grave contra el Valencia y lo hizo muy bien.
¿El Madrid?
El Madrid no lo veo. El Madrid es que tiene el mejor portero del mundo.
¿Y el Barça porque tiene lesionado a Ter Stegen?
Pero vuelve Ter Stegen en esta jornada ya, en teoría, decían. O esta o la próxima.
No, aún le queda mucho, Rafa. ¿No?
Sí, ha vuelto
decían
a entrenar
que,
ya.
No, pero decían que podía volver, si acaso, para la final de la Champions. Sí, o sea,
bueno,
no.
Pero igual la juega. Quiero decir que sí.
No creo, yo no me la juego.
Es verdad que...
Bueno, que eso, el caso del Barça no nos interesa.
Sí, nos interesa Buchanan, que a mí me encanta, que a mí me encantó. Ganó mucho, creo que fueron, las estadísticas son brutales, porque de 12 duelos que tuvo, 10 los ganó, contra Diego Rico, que es un defensa experimentado en la Liga Española, con mucha potencia y muy muy fuerte, y que no se anda con chiquitas, que a la mínima te mete patada y te levanta. Buchanan ganó 10 duelos de 12 en el Coliseo. Me parece espectacular, una cifra para un jugador que viene de cruzarse medio mundo en menos de una semana.
Pues yo te digo una cosa, yo creo que el nombre es Ayoce.
No, partido. Sí, está
yo
claro.
Yo creo que sí.
Pero
creo,
es que quería destacar a Rafa también.
Pero a Buchanan hay que destacarlo.
Ayoce está por encima.
Porque va creciendo.
Ayoce está fuera de concurso.
Buchanan acaba de llegar, lleva dos titularidades. Los dos partidos, el primero, ya dio síntomas de que era un buen jugador, que intentó desbordar a la defensa del Madrid. De hecho, la desbordó, lo único que no centró ni una vez bien. Y el otro día contra el Getafe para mí fue de lo mejorcito.
Que la adaptación, Rafa, requiere un tiempo. Marcelino explicó, no conoce el idioma. Claro, no conoce el idioma, fundamental. Ayoce está fuera de concurso. 12 goles y los partidos que se ha perdido es un
futbolista
de otro nivel.
En racha.
Pero que es un futbolista de Champions. Este es un futbolista que podría estar en el Madrid o en el Barça de suplente, Basilio. Sí.
¿Y por qué no de titular?
Bueno, porque el Barça y el Madrid arriba juegan jugadores, pero que es un nivel muy alto. Villarreal ha tenido muy buenos, pero este es muy bueno.
Igual que Baena, que nos falta un empujoncito.
Bueno, que siempre no se puede estar al 100%,
al 100%,
Basilio.
Pues hay que aprovechar cuando uno está bien.
Más nombres, bueno, Canguala, que falló, menos mal que el equipo ganó, pero también es un error. Bueno, explicó Marcelino que es un chico joven y
bueno,
tal, pero
que
bueno,
puede pasar perfectamente. Y sí que es verdad que yo me desquicié mucho en casa porque el partido estaba controladísimo.
Sí. Fue muy superior el Villarreal.
Llegó en un momento que el Villarreal estaba arrasando al Getafe. De hecho, se vio que en la jugada siguiente llegó el gol de Barry. Apenas tuvo tiempo
pero
para...
Pero yo creo que el Getafe, se equivoca totalmente. Acierta al 100% del planteamiento Marcelino y se equivoca al 100% Bordalás, sabiendo que tú tienes una zona de canalización y una zona de salida de balón muy rápida. Como te adelantes demasiado a la presión al Villarreal, sí, el Villarreal te puede hacer polvo. con tres salidas y sabes que si va a llegar dos, en estos momentos te mete dos dentro.
Pero que el Getafe tiene un mérito increíble, Basilio, que tiene son cuatro, que tiene futbolistas de un nivel medio bajo.
Claro,
que,
pero está compitiendo. Está compitiendo
muy bien, pero que la diferencia de ella es sideral. Si el Villarreal juega con intensidad y con fuerza y con ganas y con ambición...
De 10 partidos ganas 8.
Y corre lo que corre... De 10 partidos ganas 8. Es que ganas es muy 8, superior el Villarreal al Getafe.
Sí, a nivel de calidad, claro, si te pilla... Pero es que te lo demostró en el partido. Es decir, el Getafe muy cerca de la portería del Villarreal, pero no la acaba de meter. Y el Villarreal, las primeras que tiene, una la enchufa y la otra se queda casi dentro y la otra es el anulado, creo. Es decir, que tú tienes una pegada que el Getafe no la tiene y que eso tienes que generar 10 o 12 ocasiones para poder meter una. Y
bueno, antes,
esa es la ventaja.
Antes de hablar del Castellón, nos ponemos ya en modo Athletic Club. Yo creo que le llega bien el partido al Villarreal, domingo a las 9, prime time, Rafa, con Ayoce bien, con Buchanan bien. Yo creo que es momento de que le salga gran partido redondo, ¿no? Yo creo que está preparado el Villarreal para competirle de tú a tú a un equipo como el Athletic Club.
A mí me viene perfecto porque el sábado no hubiera podido ir.
Te digo al Villarreal, te digo que le viene al Villarreal y me dices ya, que a ti te viene perfecto.
Hombre, porque tengo ganas de
disfrutar,
de un gran partido.
Y lo directo con Tebas.
Sí. Llame a Tebas.
Que no es habitual Villarreal un partido a las 9, sí, sábado o domingo, ¿eh?
Hombre, porque estamos lunes y viernes.
Sí, bueno,
y a mediodía, muchos a mediodía. Fuera de casa jugando muchos a mediodía.
Bueno, los dos próximos horarios que tiene el Villarreal son muy buenos. Son domingo a las 9, este próximo.
En casa, dices.
En casa. Sí. Y después, bueno, y fuera también, porque bueno, el 26 es domingo 6 y media.
Y el del 27 es
el día de Pascua,
4 y cuarto.
Ese sí que me viene fatal también.
Bueno, hablamos del Athletic Club. El Athletic Club, que es un gran equipo, pero sí, yo creo que el Villarreal le puede echar mano.
Yo creo que el Athletic llega en un momento de...
¿Dudas?
No
de empatar,
crisis,
viene de empatar.
Pero dudas, que encima tiene dudas también en la plantilla.
El caso de Sancet también.
El caso de Sancet, que se está hablando mucho ahora, de que si tuvo un accidente, de que si no, que no se sabe muy bien el tema. Pero el otro día no jugó, que si está medio lesionado, que si juega se lesiona.
Es decir, extradeportivo, mucha información
que no
muchos
ayuda.
Rumores extradeportivos que no ayudan
nunca. No sabemos.
Dice que el otro día tuvo un accidente con el coche, que tal, a altas horas de la madrugada.
No ha trascendido mucha cosa, pero sí que es verdad
que... Sí, pero bueno, que son temas disciplinarios, no temas futbolísticos.
A ver, yo creo que el Villarreal ahora es lo que vosotros decís, está en un momento más positivo, en una dinámica más positiva y que es un rival para demostrar lo que tú quieres estar arriba. Es decir, si queremos estar en Champions, tenemos que ser una trituradora en casa.
Sí,
no va a ser un partido fácil, pero en estos momentos tú tienes que ganar para decir, oye, mi propuesta para Champions es esta.
La clave, Basilio, es llegar al nivel de agresividad y físico que ellos ponen, un nivel
pero tú al final, cualquier robo de balón tiene que ser una transición rápida, porque es lo que a ti te está funcionando bien, y todo lo que llegues a la portería contraria, intentar enchufarlo. Yo creo que va a ser el planteamiento muy claro que va a plantear Marcelino. Es decir, dejarle llevar un poco el peso en algunos momentos al Athletic Club, pero yo cuando robe no hago posesión larga, uh-huh, sino que un juego muchísimo más, no diría directo, sino más incisivo, porque directo a lo mejor es quitarte el balón ese a la segunda jugada de Barry, pero sí que a lo mejor más incisivo, donde tú juegues un juego mucho más no diría perpendicular, sino en dirección a la portería contraria, para hacer correr al Bilbao y tú estar más cerca de la
portería. Es el partido de la temporada para el Villarreal, de Rafa. El partido de la Liga. El partido de la Liga es este, ¿eh?
Si la afición del Villarreal quería jugar la Champions o ver una final en el estadio, no tiene otra cosa que hacer el domingo que ir a ese partido. No hay más.
Si ganas, te pones a 3 puntos... Con un partido aplazado que te queda, ¿eh?
Sí, sí. Es que la cosa se pone muy bonita y hay 3 equipos ahí que el Villarreal ya sabe cuáles van a ser sus rivales por esa plaza de Champions. Recordar que este año la quinta posición da acceso también a la Champions. Ya sabe el Villarreal quién van a ser, que son el Betis y el Athletic Club, y son sus 2 próximos rivales. Con lo cual vamos a estar muy divertidos estas 2 semanas, pero yo venía en el coche pensando a la tertulia y... venía con la cabezonada, ¿no?, de decir, jolín, se coge mucho mejor una semana después de haber ganado un Getafe, hombre, con todo lo que,
por supuesto,
con todo lo que viene.
El fútbol es un estado de ánimo, lo dijo Valdano.
Y con
día.
El solecito que hace ya por aquí, por
pero
el
vienen lluvias, ¿eh? Mañana vienen lluvias. Sí, ¿eh?
Mañana vienen lluvias, pero. Claro.
Esperemos que no llueva el domingo a las 9. ¿Eh?
No, que el sábado y el domingo dan buen tiempo.
Da buen tiempo, sí.
Sí, claro que es un estado de ánimo. Sí, sí, por supuesto, totalmente. Estaríamos hablando de otra cosa si no se hubiera.
Nervios, que vienen otros por detrás. El, sí que es cierto que el Celta tampoco pudo ganar ayer a Las Palmas, entonces también se queda muy atrás. El Mallorca perdió con Rayo.
Está en casa, Rayo, Rafa. En casa vas a tener muchos partidos. Yo creo que la clasificación para Europa y para Champions está en casa.
A mí el Betis me da un miedo tremendo. Pues es que lo veo muy fuerte.
¿Quieres que te diga una cosa?
Yo creo que el Villarreal es mejor que el Betis.
Va a ganar el Villarreal.
Vamos,
partido.
Vamos. Me gusta que digas
sí, eso. Porque la presión la tienen ellos. Porque el Villarreal es un equipo que puede hacer...
Y, que es
y fuera de casa, se lo decía Basilio, fuera de casa el Villarreal hace mucho daño.
Sí.
Es un equipo que hace mucho daño, más que en casa.
Sí, a la contra. Me da un poco de miedo el tema de que a ver, es un futbolista súper...
Tema del árbitro me da miedo a mí.
Súper experimentado.
A mí el tema del entrenador.
Yo estaba hablando de Ayoce, que es un futbolista súper experimentado, pero...
Dos de los mejores entrenadores de la historia del Villarreal.
Exacto.
Le van a pitar lo que no está escrito.
Bueno, pero igual le gusta. Igual eso hay futbolistas... Bueno, tres minutos. ¿Qué
igual
tenemos?
Se toma un café, ¿no? También allí.
Yo creo que... Te digo una cosa. Yo creo que el Villarreal va a ganar en Sevilla contra
vamos,
el Betis.
Bueno, vamos primero con el Bilbao. Con
Castellón. Empate ante el colista... Y finalísima el viernes, ¿eh? Viernes en Castalia, 8:30, Castellón-Albacete.
Y salvó los muebles al final porque la cosa se puso muy, muy cruda.
Juan, pero...
Y pendientes del Eldense y del Zaragoza, a ver qué hacen, pero estás a 5, ¿eh?
Hablábamos en la previa de la tertulia con los compañeros. ¿Qué miramos? ¿Arriba o abajo?
El Castellón tiene que mirar abajo.
¿Sí? Bueno, ¿tú crees que tiene que mirar
arriba?
¿Arriba
cuánto está? No veo.
Está muy largo, ¿no?
Castellón tiene que mirar abajo.
¿Para qué quieres mirar, arriba?
Arriba imposible.
Imposible, ¿no?
¿Quieres mirar a salvarte? Es que están, el Burgos ha salido de ahí. El Albacete ha ganado tres partidos. Claro. El Albacete llega con una racha brutal. Ha ganado los tres últimos partidos.
Sí, sí.
Es decir, pero el Castellón tiene que ganar, por lo menos lo de con lo de casa tendría suficiente.
Sí, pero que en casa los dos últimos partidos, ¿sabes quiénes son? El Dense y Zaragoza. No quiero que llegue a esa situación.
Zaragoza creo que cambió también de entrenador, ¿no? Hace poco.
Sí.
Complicada la situación. Yo creo que no hay que planteárselo así. Yo creo que es mucho más fácil, lo que pasa que hay que resolver cuanto antes para quitar este tipo de presiones. Sí que es verdad que cuando el Castellón lo tenga más claro, antes podrá planificar, que yo creo que la próxima temporada, ya lo dijo Bob, que va a ser la de intentar dar el salto. Tendrá en marcha ya la Ciudad Deportiva y ya será un equipo... asentado en la
antes
categoría.
De terminar, te tengo que preguntar también por la portería. Hablamos de la portería del Villarreal, del Castellón. ¿Entiendes que prescinda de uno de los jugadores clave del Castellón el año pasado y esta temporada? Jugador que te salva partido, jugador que te da puntos, como el portero Gonzalo Cretaz, que igual no jugó el otro día porque se especula que no va a seguir en el club. ¿Cómo se gestiona?
Yo te digo, a ver...
No es un tema deportivo.
No es un tema deportivo, Juan.
Entonces, ¿qué piensas?
Es complicado, pero yo siempre parto de la base de que el beneficiado tiene que ser el equipo. Es decir, si tengo al mejor jugador y no va a renovar y me va a dar beneficio hasta que acabe la temporada, por mí tiene que jugar. Otra cosa que tú me digas, le están, no diría obligando, pero forzando a firmar una renovación... Para terminar de jugar, o vamos a pensar que a lo mejor tiene una prima por jugar unos determinados
sí,
partidos.
Sí.
Y si tiene una prima por unos determinados partidos y se va y no nos va a dar, pues oye, lo sentamos ahí, que no juegue.
Sí, pero repito, es un hombre clave en el equipo, ¿eh?
Claro, eso es que...
para que la gente lo entienda, es como Courtois en el Madrid, que te gana partidos hombre.
Si es fundamental para el equipo, en estos momentos yo como entrenador decidiría jugar. Luego ya gestionaremos cuando acabe la temporada, hablaremos. Está claro que yo no soy el propietario del club y que por encima del entrenador hay una figura que mira por los intereses económicos y por la viabilidad del club y por las inversiones que haya hecho. Y va a ser el que me va a dar las instrucciones para que pueda jugar o no. Yo creo que no van los tiros por ahí, Juan. Yo me gustaría estar dentro del vestuario y saber realmente...
Seguiremos investigando porque tenemos ahí... conocemos
Juan,
gente en el Castellón.
Yo voy a dar una pincelada. El vestuario también estaba revolucionado cuando salió el primer entrenador.
Sí. Bueno, pues con esa pincelada nos vamos, porque nos vamos, que van a ser las 4. Rafa, Basilio, gracias por venir.
Un abrazo.
Un abrazo.
La revista Poble d'Abril s'endinsa en el catàleg d'edificis municipals de Vila-real que esperen una segona vida. Presenta l'actualitat i alumnes dels col·legis Pio Doge i Carmelites, així com els equips del Vila-real Bàsquet Club, els esportistes Marcos Bautista i Iker Sogués, l'èxit del primer Femxulla i la Setmana Santa. I de regal, la revista de construcció i reformes i el pòster de l'internacional Àlex Baena. Poble, tots els mesos al seu quiosc i en www.revistapoble.net, la informació diària dels municipis. Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Van a ser las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, se quedan como siempre con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más. Que pasen una feliz tarde. Adiós.